Deep Talks, un podcast de BBVA.
Los monzones son una sorpresa permanente. Desiguales, todo el mundo espera su llegada. Siempre impredecibles. Son beneficiosos porque riegan la tierra. Pero también pueden ser perjudiciales. Arrasan con todo. Y te cambian la vida.
Soy Paloma Pastor y soy presidenta de la Fundación Sin Daño, de atención a los niños con daño cerebral adquirido o sobrevenido, que es lo mismo. Y además soy madre de un niño con daño cerebral. Esa es la razón por la cual creé la fundación y estoy hoy aquí.
Muy bien, muchas gracias Paloma por estar con nosotros. ¿Cuánto te cambia la vida tener un hijo?
En general, tener un hijo te cambia la vida de arriba a abajo, vamos. No, eso lo saben todos los papis de todo el mundo. De repente tienes una responsabilidad increíble con un ser que es indefenso y que tienes que cuidar. Y bueno, seguramente tus prioridades en ese momento empiezan a cambiar y te haces más tierno y más humano, o así lo he vivido yo al menos.
¿Y cuánto te cambia la vida cuando tu hijo sufre un accidente?
Eso es lo peor que te puede pasar en la vida. A todos los padres lo que más miedo nos da es que a nuestros hijos les pase algo. Y si pasa lo que nos pasó a nosotros, a mi familia y a mí, que nuestro hijo tuvo un accidente tan grave que por poco pierde la vida, pues en ese momento te quieres morir, no quieres sobrevivir a eso. Es lo peor que te puede pasar.
¿Qué es el daño cerebral sobrevenido?
El daño cerebral sobrevenido es algo que la gente además desconoce, tiene poca visibilidad. La gente cuando habla de daño cerebral infantil piensa en la parálisis cerebral, los niños que nacen ya con un daño por una anoxia en el nacimiento. Pues no, el daño cerebral sobrevenido es un niño que nace sin ningún tipo de problema neurológico y en un momento dado, en su proceso de desarrollo, pues puede tener un traumatismo, un golpe en la cabeza, una hemorragia cerebral, puede tener un tumor cerebral, puede tener una meningitis, una encefalitis. Hay muchas causas, un ahogamiento. Y eso, esa causa, le va a producir una lesión que va a ir asociada a una discapacidad, que puede ser cognitiva, intelectual o puede ser física. Y la importancia y la diferencia del daño cerebral sobrevenido y del daño cerebral del nacimiento, de la parálisis cerebral, es que cuando ocurre este daño es muy importante dar rehabilitación a los niños porque tienen una ventana terapéutica en la cual tienen la capacidad de mejorar. Y por eso yo he estado trabajando para que estos niños tengan acceso a esta rehabilitación.
Dices que la gente no conoce esta enfermedad o esta problemática. ¿Hay muchos casos en España?
Pues hay muchos adultos con ictus y eso es lo que conoce la gente. Uh-huh. Hay muchas personas mayores que les da un ictus y se quedan con unas secuelas y les dan rehabilitación. Eso sí lo conoce la gente, pero la gente no sabe que los niños también tienen daño cerebral adquirido o sobrevenido. Y hay pocas estadísticas porque no es una enfermedad, es la causa, la consecuencia de una serie de circunstancias y no se tipifica con un código diagnóstico en los hospitales. Por lo tanto, no hay estudios epidemiológicos. Lo que sí hay es estimaciones. Y la Federación Española de Daño Cerebral estima que son 191 niños por cada 100.000, lo cual es muchos niños. Muchos niños que tienen y necesitan, primero, que se les salve la vida y luego que les den la rehabilitación que necesitan.
¿En qué consiste esa rehabilitación? ¿Qué esfuerzo hay que hacer para que esa ventana de oportunidad de la que hablabas tú se desarrolle?
Bueno, la rehabilitación va a depender de la situación del niño y de la afectación que tenga el niño, pero generalmente debe ser transdisciplinar, que no es multidisciplinar, o sea, es un equipo que trabaja todos en paralelo y de forma coordinada. Normalmente hay un médico rehabilitador que coordina, hay un neuropediatra que vigila por si hay que dar medicación y una serie de terapeutas que cada uno trabaja en su ámbito. Un logopeda que se ocupa del habla y de la comunicación, un fisioterapeuta del movimiento, un terapeuta ocupacional se preocupa de cómo realiza ese niño las actividades de la vida diaria, levantarse de la silla, comer, vestirse. Y un neuropsicólogo fundamental, este, que es el que va a tratar la memoria y la atención, fundamentalmente el daño cognitivo, el daño intelectual.
Son muchos especialistas, son muchos médicos distintos, es multidisciplinar. ¿Las administraciones qué papel juegan en esto?
Pues las administraciones sanitarias son las que tienen que tomar cartas en el asunto. A día de hoy es totalmente insuficiente. Hay una falta de recursos que es, vamos, totalmente inaceptable. Y en algunas comunidades, como en Madrid, hemos conseguido que abran alguna unidad pública en el Hospital del Niño Jesús. Hay una unidad de daño cerebral, pero tiene pocas plazas y todavía hay niños en lista de espera cuando no deben esperar porque pasa ese momento óptimo para la rehabilitación. Y la diferencia entre comunidades es abismal. Es absolutamente inaceptable también que en Madrid los niños puedan ir a un hospital a rehabilitación y en Galicia, pues no. Esa inequidad es fatal, ¿no? Es tremenda.
Toda esta experiencia vital... Escribiste un libro, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco sobre los años del Monzón.
Sí. Bueno, a ver, yo hice una petición. La plataforma Change.org fue parte en los inicios de mi lucha por mejorar las condiciones de estos niños. Hice una petición que se presentó en el Ministerio de Sanidad y en la Consejería de Sanidad de Madrid. Y de mi relación con Change, pues que ha sido muy buena y con los que posteriormente he ido haciendo algunas cosas así en modo activista, pues surgió me ofrecieron escribir un libro y contar mi historia. Change tenía un acuerdo con una editorial que se llama libros.com, hice una propuesta, un índice y les gustó. Y el libro se llama Los años del Monzón. Creo que el título es muy representativo de lo que el libro significa. Los monzones son esos vientos y esas lluvias terribles que hay en la India y que arrasan todo, pero que son necesarias para que florezca la agricultura y la gente tenga algo de lo que sobrevivir. Pues algo parecido nos pasó a nosotros. O sea, vino un monzón en nuestra vida que arrasó con todo lo que éramos y tuvimos que salir adelante, pero hemos salido fortalecidos.
Y a partir del libro y de dar a conocer vuestro caso, entra en juego el intentar que se conozcan el resto de casos, ¿no? Entonces entiendo que por ahí arrancas una plataforma.
Sí, sí. A ver, las primeras etapas tras el accidente y que mi hijo saliera adelante, que sobreviviera y luego que su vida fuera lo más autónoma posible con las menores discapacidades, los dos primeros años de mi vida fueron eso. Atender a mi hijo y sacarlo adelante y darle rehabilitación. Pero una vez transcurrido ese duelo y esa etapa de lucha por mi hijo, llegué a la conclusión de que había muchas cosas que hacer, que había que intentar cambiar las cosas e intenté hacerlo por todos los medios que se me ocurrían. Puse una demanda al Servicio Madrileño de Salud de reconocimiento de derechos del menor a la rehabilitación, con lo cual, y tenemos una sentencia del año 2014, con lo cual reconocimos el derecho de mi hijo, pero esa sentencia sirve también para todos los otros niños que igualmente, es un precedente, ¿no?, que igualmente pongan una demanda. Hicimos una queja al Defensor del Pueblo y también empezó unas instancias de oficio y está trabajando con el daño cerebral adquirido infantil. Y bueno, hice la petición en Change. Montamos un grupo de amigos y yo una plataforma que se llamaba El daño más grave es no hacer nada. Y nos movíamos pues, por todas partes porque nos parecía que había una posibilidad de hacer algo. Teníamos reuniones con los políticos en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Sanidad y en la Comisión de Discapacidad. Hicimos una PNL que además salió votada por unanimidad. En la Asamblea de Madrid igualmente nos pusimos en contacto con las dos comisiones y sacamos adelante una PNL también de Código Ictus Infantil. En la Administración de Madrid nos movimos también para que abrieran la unidad Niño Jesús. Os digamos que todas aquellas...
Activismo puro,
utilizando la gente, los amigos, las buenas intenciones de todo el mundo, los medios que nos apoyaban y nos daban cobertura y todo aquello que estaba en nuestra mano.
¿Y cuál es el siguiente paso? ¿En qué estás?
Ahora mismo estamos muy involucrados en un proyecto de investigación que creo que es importantísimo. En el Hospital del Niño Jesús hay una unidad de terapias avanzadas que trabajan con células madre, ahora mismo ya en temas oncológicos, y se van a poner en marcha también en daño cerebral adquirido infantil. Y es una gran esperanza, es una gran esperanza, y ahora mismo estamos buscando la Fundación financiación para este ensayo clínico. Hay muchos niños ya pendientes de ello, niños muy afectados. Los resultados que ha habido hasta ahora en adultos son espectaculares, mejoran también con daño medular, y tenemos que seguir avanzando con niños. No basta con las terapias, necesitamos un medicamento. Y las células madre, creo yo, que son el futuro.
¿Y qué puede hacer la gente para ayudarte? ¿Qué necesitas?
¿Qué necesitas?
Dinero, clarísimamente, pero sí. ¿Qué más?
Bueno, a ver, apoyo, no sé. En general, las necesidades son todas. En la fundación estoy yo y hago todo. Entonces, todo lo que sea contactar conmigo, dar ideas o contactar con otras personas que estén en administraciones para que nos den una vía de entrada a un determinado sitio. Y desde luego financiación para los proyectos que están ahora en marcha, ¿no? Entrando en nuestra página web, en www.fundacionsindano.com, se ve todos los proyectos en los que estamos involucrados y aquellos en los cuales hace falta ayuda.
Una última pregunta, ¿qué tal está tu hijo?
Pues mi hijo Majés está fenomenal, está fenomenal. O sea, de cómo salió del hospital, que no hablaba, que no nos conocía, no conocía ni a sus padres ni a nadie, que no sabía hablar, que llevaba pañales, que iba en silla de ruedas. Bueno, ahora han pasado ya 8 años, pero ahora mismo camina, va al colegio, se comunica, habla perfectamente, tiene una ligera hemiparesia, o sea, va con cojera, se le olvida utilizar el brazo derecho, y una discapacidad cognitiva, o sea, necesita muchísimos apoyos. Pero es un niño totalmente autónomo y feliz, que eso es lo que a los padres más nos importa, ¿no? Que nuestros hijos no queremos que sean ingenieros de telecomunicaciones, queremos que sean felices.
Pasó el monzón.
Pasó el monzón, espero que no vuelva de nuevo. Pero sí, hay monzones. Todo en la vida hay muchos monzones y cada uno tenemos el nuestro.
Muchas gracias, Paloma.
Muchas gracias a vosotros.
Tener un hijo y cuidar de él es una responsabilidad increíble. Decía Nelson Mandela que nada dice más del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus hijos. Gracias a personas como Paloma, la sociedad en la que vivimos se transforma y es un poco más justa. Queda mucho camino por recorrer, pero al menos parece que el monzón se va. Hasta aquí este programa, os esperamos en la próxima entrega. Recordad que podéis suscribiros a todos los podcasts de BBVA en iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcasts, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Un saludo.